Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver aquí madridistas, esencialmente madridistas. Bueno, son Naranjo y Goyo son bastante del Madrid.
Sí, sí, muy del Madrid.
Y Goyo también. María José y yo menos, digamos. María José y yo tenemos días peores, mejores, pero muy, 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 muy... No podremos decir que seamos.
No.
No. Y Alberto coqueteó de pequeño, pero le quité la idea de la cabeza.
Eso es verdad.
Exactamente. Pero fijaos, yo tengo una especie de consultor técnico y moral en esto del fútbol, que es mi viejo amigo Alfredo Relaño, al que yo creo que de los que estamos aquí, como mínimo tres, hemos trabajado con él, hemos coincidido con él, ¿eh?
Sí, señor.
A lo largo de nuestra vida.
Además fue mi jefe en Canal Plus,
¿eh? O sea que, bueno, hay que contar. Es posiblemente el tipo que mejor registra en la memoria las cosas del fútbol. Y dice que el Real Madrid ha escapado de varias trampas que le han puesto en su carrera deportiva, es una forma de hablar. Las que seguro que recuerdan son las recientes del PSG, del Chelsea o del City.
¡Vamos!
Cuidado, ¿eh?
¡Vamos! ¡Eliminatoria empatada! ¡Toma! ¡No! ¡Esto es el Madrid!
Bueno, en fin, sí, esto es...
¿Cómo que en fin?
No, es que es verdad, es que le sonríe la fortuna y luego persigue el éxito, eso también es cierto. Mira, la final contra el Atlético de Madrid de la Copa de Europa, bien la sufrimos los dos atléticos que hay aquí, que es María José y yo de rebote.
Las,
sí, una fue más clara.
Sí, sí, total.
Pero es que la otra fue, bueno... En fin, Alfredo Relaño ha escrito el último minuto días de gloria del Real Madrid para recordarle a su afición que el espíritu ganador tiene mucha historia. Mi querido Alfredo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, mi querido Carlos, y feliz año.
Feliz
a todos.
Año, feliz año. ¿Por qué es una cuestión de suerte o es otro tipo de cuestión los minutos de gloria del Real Madrid?
No, yo no creo que sea una cuestión de suerte. Luis Aragonés decía que la suerte existe, pero hay que salir a buscarla con un azadón cada mañana antes de que amanezca. Y yo creo que el Madrid tiene eso, que su especificidad es que se resiste a perder. Estas son todas las veces que el Madrid ha escapado de situaciones muy difíciles. Las más extraordinarias quizá ya han sido las últimas. Viene de toda la vida. También muchas veces ha caído, ¿eh? Se podría hacer un libro igual de largo con las veces que al Madrid le ha faltado el último gol. Uh-huh. Pero... siempre lo he intentado. El Madrid no han valido jugadores, digamos, que entendieran que perder es una posibilidad. El Madrid no resiste esa idea. Es una cosa que tiene implantada desde siempre y no resiste. Y siempre ha habido jugadores que han mantenido esa luz encendida y los que no están en eso, pues no terminan de cuajar. Pueden pasar por el Madrid uno, dos o tres años y luego no se quedan.
Pero el por qué... Son profesionales que podrían jugar en otros equipos. Los que juegan en otros equipos también son profesionales y tienen, yo me imagino, el mismo espíritu ganador. ¿Dónde está la diferencia?
Yo creo que defienden una historia. Se sienten obligados por una historia. Eso es verdad, eso que se dice del escudo y el color de la camiseta. Ahí afecta mucho. Te lo dicen los que están dentro y te lo dicen muchos de los que están fuera, ¿eh? Que lo que pasa dentro del Madrid no pasa a otros. Se sienten obligados. ¿Por qué desde el principio del siglo pasado? Pues yo no sé si en principio era simplemente por llevar el nombre de la capital, fue uno de los primeros clubes que se puso lo de Real, que la Casa Real le autorizó a llevar la corona, y luego el impulso de Bernabéu, que hizo una causa del Real Madrid, una causa para crear un entretenimiento, una especie de ópera de los pobres. Y después un consuelo para los emigrantes, eso lo tenía siempre en la voz. El Madrid tuvo la suerte de tener a Di Stéfano, que arrasaba con todo, que era incapaz de, digamos, de dominarse. Jugaba por todo el campo y por todo el campo jugaba bien. Eso lo enlazó Pirri, eso otros, y en Madrid, con mejores o peores equipos, siempre ha conseguido estar ahí. Se dice que el Madrid siempre vuelve y es así, ¿no? Fíjate que Hay mucho antimedismo, justamente yo entiendo que en muchas ocasiones, porque para cuando estás a punto de conseguir un gran logro, el último examen te lo hace el Real Madrid. Sea el Sporting de Gijón, la Real Sociedad, el Deportivo de La Coruña, cualquier el último tope, a veces lo pasas y a veces no, lo sufres con el Madrid, porque el Madrid, digamos que es incesante, ¿no?
Grandes remontadas. La del 5-1 al Derby County en 1975. ¿Esa es de las más históricas?
Esa es la protorremontada, yo creo, de las grandes europeas, esa es la protorremontada. Allí me contaba Del Bosque que después de perder allí en Cardiff, ante el Derby, era ya Camacho, iba dando gritos saliendo del aeropuerto, iba dando gritos y puñetazos en el pecho, en el techo, de que esto les ganamos a la vuelta. Fue una inflamación progresiva. Y luego fue un partido aquí muy complicado, muy difícil, en el que se alcanzó la prórroga y ahí metió dos goles Santillana, que es uno de los grandes banderines de todo este periodo, ¿no? Empieza ahí.
Para mí el más grande delantero centro de la historia del fútbol español.
Empieza ahí y fíjate que luego me parece que son 13 años más tarde, cuando dos años seguidos, ya mayor, con 35 pasados, con Butragueño y Hugo Sánchez, digamos, empujándole para con el puesto, estando remontadas tremebundas de aquella época de la Copa de la UEFA contra el Inter, en el segundo partido Corso, que era el entrenador y había sido extremo grande del Inter con Luis Suárez, en la época de Lenny Herrera, decía, ¿este cuándo se jubila? Pues dos años seguidos les metió dos goles. Está también su gol al Borussia, es un banderín de este tipo de esfuerzo permanente, ¿no?
¿Cuál recuerdas más gloriosa de todas las remontadas del Madrid? Quisiera verdad aquello que decía Juanito, 90 minutos y en sí, el Bernabéu es un molto longo.
Quizá la del Borussia, porque era un equipo alemán, entonces los equipos alemanes, pues donde te cogían te machacaban. El Madrid había perdido 5-1 a la ida, entonces era casi insensato plantearse que podías darle la vuelta. Y hubo un... se fue creando ese entusiasmo que se creaba en esa época. Se colaron hasta 20.000 personas en el estadio, entonces no había tornos y entraban poco menos que a bayoneta. Eso desbordaba a los porteros. Cuando el que no llegaba con suficiente tiempo al campo se encontraba una masa compacta en los vomitorios, en las escaleras y no podía acceder a su localidad, ¿no? Y allí marcó el Madrid primero dos goles relativamente bien en media hora y luego le costó mucho. Le costó mucho hasta el segundo tiempo y en el segundo tiempo... pues llegó el tercero y ya rápidamente el cuarto, ¿no? Que fue ese último de Santillana, heroico. Me acuerdo que me contaba Valdano que cuando, en el libro está, que cuando cae ese gol él no sabe qué pasa, él interviene en la jugada, le sacan de banda, centra, remata a Mitchell, lo rechaza el portero y Santillana lo mete con un último esfuerzo, el balón ni llega a la red. Dice Valdano que se fue, que sintió entonces, se le fue a la cabeza, sintió como un terremoto dentro de sí. Y cuando volvió en conciencia se vio en el otro lado del campo abrazado a Chotorena, que era el portero. Que tiene un vacío de ese momento por el temblor que sentía bajo los pies, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el entrenador que le da el carácter triunfador al Madrid?
Pues tiene
como
mucho.
Como jugador ya hemos visto con Di Stéfano.
Tiene mucho que ver Molovny, porque les daba que era un hombre absolutamente pacífico y tranquilón, pero dejaba todo muy en manos de ellos. Él es el que está en las remontadas estas. Él le pidieron permiso y lo consintió él para reunirse antes de la comida el día del partido, una hora antes de la comida. Se come a las dos, los partidos eran de noche, pues a la una. Y ahí ellos se ponían de acuerdo y eso ejercía una fuerza sobre los más díscolos del grupo, uno de los cuales era Juanito, porque desobedecer a un jefe está siempre bien visto. Eso lo entendía Molovny, pero desobedecer los pactos del grupo no. Y entonces ahí se formaban, con la anuencia de Molovny, que sabía lo que pasaba, se formaba ese espíritu de grupo dispuesto a la misión imposible. Y digamos que él pastoreaba eso, y lo observaba a media distancia y de cuando en cuando quitaba uno y ponía otro, porque la alineación hacía él, en definitiva. Quitaba uno y ponía otro, según entendía que estaba metiendo leña en el fuego o metía menos leña en el fuego de la que los demás esperaban, ¿no?
Por lo tanto, ¿es cierto aquello que se decía de Molovny, que le decía a los jugadores, salgan ustedes y diviértanse?
Sí, sí, sí. Y luego en las declaraciones era muy parco, hasta el último minuto no sé qué, nunca decía nada. Tenía mucha cautela para... un poco el sentido del Madrid más profundo que lo transmitió Bernabéu, él se lo pasó también a El Bosque. Jamás daba una alineación a nadie para que ningún periódico se viera privilegiado y, por tanto, los demás en contra. Jamás hablar en contra de la casa y digamos, jamás perder los nervios. Me decía Del Bosque que después de la derrota, Valdano, que después de la derrota 5-1, precisamente ante el Borussia, el único de toda la casa que no estaba nervioso a la vuelta era Morovny.
Miguel Muñoz le dio, hombre, una larga permanencia, no sé si fueron 10 años en el Madrid.
Sí, 13
años, carácter, estabilidad, ¿no?
Claro, además él venía, él había sido jugador y capitán con Di Stéfano, él juega y gana las tres primeras. En la cuarta aparece algo como entrenador suplente. En la quinta, de la tanda de las cinco seguidas en blanco y negro. En la quinta ya es el entrenador contra las de la ley. Y luego además él hace la transformación del equipo. Es el que tiene que ir jubilando a Di Stéfano, a Puskás, a Santa María, a todos aquellos. Mete los yeyés digamos que un equipo que fue de su propia creación también ganó una Copa Europa. Entonces ya las cosas se pusieron más difíciles porque no se podía fichar extranjeros. A partir del 62, como recuerdas, hasta que vino Cruyff en 74, 73, no se podía fichar extranjeros. Entonces no se competía con esa posibilidad, ¿no? Y un gran equipo. Luego en las siguientes renovaciones, cuando ya justo cuando llegaron los extranjeros, cuando ya no... ya estaba cansado, yo creo, y la gente cansada de él.
Sí, el primer extranjero que ficha en Madrid es Netzer, quiero recordar.
Sí, y no salió
bien la cosa, ¿verdad?
No salió bien, ¿no? Era el mejor jugador que se podía fichar después de Cruyff. Ahora había mucha diferencia. Fíjate que el Barça pagó 100 por Cruyff y el Madrid pagó 36 por Netzer. Netzer habíamos visto, en España nos maravilló, supongo lo verías tú, un partido de Eurocopa en Wembley donde Alemania ganó 1-3 a Inglaterra. Y nos quedamos fascinados. Pero cuando vino aquí le dolía la espalda, era muy... Tenía un pase largo maravilloso, pero era muy poco móvil. Apartó del puesto a Velázquez, cosa que a muchos no nos gustó. Yo era muy velazquista, por cierto.
Sí.
Y no dio de sí lo que debía dar. Además, el otro extranjero era Pinino Más, que era un extremo de River Plate.
Oscar Pinino Más.
Que pegó tres o cuatro zambombazos tremendos, pero no hizo más. Venía con la pretensión de sustituir a Gento. Ahí no aceptó el Madrid. Ahí el Madrid iba por Cruyff y no tuvo dinero en Madrid. Ni paciencia, se le fue al Barça y fueron soluciones improvisadas, yo creo.
¿Qué aires nuevos trajo Milchan Beljanic? Por ejemplo, el yugoslavo. Era el 74,
sí.
Por ahí.
Ahí modificó completamente los métodos de trabajo de aquí, que estaban muy anquilosados. El Madrid seguía en ese tiempo en la dinámica de cuando tenía los mejores jugadores y en el tiempo en el que en el fútbol se trabajaba poco. Para que tengas una idea, el Madrid y todos los equipos eran el lunes descanso, martes baño y masaje, miércoles entrenamiento físico, jueves partido contra el juvenil, con el portero titular de portero juvenil, viernes baloncesto en un rincón que había en el Bernabéu, donde estaba en la esquina del Bernabéu, había un campo de tierra donde jugaban el baloncesto, y de ahí se iban o a la sierra, si era en Madrid, o por la tarde al coche cama donde fueran a jugar, el sábado un paseo, cine, y el domingo el partido. Si había Copa Europa por en medio, que no había tanta, pues ni eso. Y él trajo, bueno, él empezó la primera pretemporada con tres sesiones diarias. Me decía Amancio que bajaba las escaleras del hotel de espaldas, por las agujetas, no podía bajar de frente por las agujetas. Claro, algunos que les cogía ya con alguna edad, pues les destrozó, ¿no? Y entrenador de porteros y preparador físico especializado. Estaban ya en ese camino en algunos puntos de Europa, en Alemania, en Yugoslavia, que estaba muy por delante, y él trajo eso aquí, digamos, revolucionó, ¿no?
¿Butragueño es otro ejemplo de perseverancia?
Sí, es otro ejemplo de perseverancia. Y es otro ejemplo de ese espíritu del Madrid, de no privilegiar a nadie, de no equivocarse nunca, de rendir culto al Madrid como una cosa muy especial. Butragueño, además, tiró la puerta a una de las grandes remontadas en aquella del... al Landerlecht, que fue un 6-1. También el Madrid había perdido 3-0 allí, ¿no? Ese partido lo vi yo, fíjate, viniendo de viaje con Paquiño Correal, un periodista sevillano, y es cuando estaba de delegado del país en Andalucía, y vine furtivamente, porque no se debía saber que yo estaba aquí. Entonces cogimos el coche, mandé muchas cosas al periódico por la mañana, mandé alguna cosa a todas las secciones, y luego nos subimos en el coche a las 3 de la tarde con Paquiño. Y mira, Ignacio Camacho renunció a ese viaje porque pensó que era una chaladura y que no creo que le moleste que cuente esto y que era un viaje en balde. y vinimos, vimos aquella fabulosa remontada. Ese fue el día que el utragueño ya se elevó a los altares, ¿no? Uh-huh. Y volvimos y, bueno, pues a las 3 o 4 de la mañana, el partido era a las 9, a las 3 o 4 de la mañana estábamos en casa felicísimos, ¿no? Yo viví, uh-huh, como sabes, muy feliz en Sevilla, pero lo único que yo no conseguía trasladar, la única nostalgia que no me quitaba era la de las noches europeas del Bernabéu. Eso, uh-huh, eso lo eché siempre en falta.
De Casillas, se hablaban ya maravillas desde el principio, sí, pero tú lo resumes de suplente a héroe en un capítulo.
Sí, tuvo, porque él cuando entró en el Madrid, entró muy, muy joven, muy pequeño, ni rematado físicamente siquiera estaba, ¿eh? Todavía no tenía ni toda la estatura y sobre todo no había echado cuerpo. Entonces era un jugador que en los centros aéreos era muy frágil, vamos, no frágil, rebotaba, le quitaban y tal. Y cuando no estaban conformes del todo con él, intervino una crisis muy grande, que no es el caso que contar, porque todos funcionaban mal, el que no estaba lesionado, pues no funcionaba, intervino una crisis muy grande, y el Madrid fichó a César del Valladolid al año siguiente. Pero claro, él había jugado bien, y habían ganado la Copa Europa, entonces no era cosa de quitarle, entonces Del Bosque anduvo dudando, Hierro tampoco se fiaba mucho, él no tenía ni saque de portería, tenían que hacer como en nuestros tiempos jóvenes, iba al central a pegar un patadón al balón en el saque del área chica, porque él no llegaba ni al mediocampo. Y ya cuando hubo la ocasión le quitaron y entró a jugar César, él quedó de suplente, pero en la final de la Copa Europa de Glasgow selecciona a César en el minuto pues 70, 75 así, él entra, hace tres paradas magníficas en el descuento cuando el Madrid estaba asfixiado y encima justo después de eso, España está para ir al Mundial de Corea y le pasa a Cañizares aquello extraño de que se rompió el tendón del dedo gordo con un frasco, con el cristal de un frasco, uh-huh, roto, le llamaron a él de repuesto, entró jugando ahí en el Mundial, paró sus penaltis en el Mundial contra Irlanda, me parece que fue, y ya quedó consagrado para los restos. Pero en ese momento él estaba hundido, porque uh-huh, tenía, además tenía poquísima edad todavía, tendría 20 entonces, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Usted ha dicho que lo que más le gusta es un derbi. ¿Entiende el antimadridismo de los atléticos?
Sí, vale. Sí, claro que lo entiendo.
Por supuesto.
Entiendo mucho, están muy hartos.
No, es otra cosa.
Para decir la verdad.
Es otro tema.
Para decir la verdad, les han pasado cosas con el Madrid y Manas. Yo creo, así como con el Barça, esto lo discutirá Carlos, no tengo esa conciencia. Yo creo que con el Atleti el Madrid ha salido ganancioso en general en los arbitrajes, ¿eh? Llevo viendo partidos entre el Madrid y Atleti mucho tiempo.
¡Hombre, Alfredo, por Dios!
Esto lo he dicho siempre.
Me pinchan y no sangro.
Esto lo he dicho siempre. Aparte de que el Atlético, digamos, en sí, en su origen, es un decantado de clubes de Madrid que van desapareciendo por el profesionalismo, por culpa del Madrid que se va a sus jugadores. Bien, los aficionados de estos equipos se iban refugiando en la campana del Atlético de Bilbao. Al principio era la sucursal Atlético de Madrid, era Atlético sucursal, una sucursal de...
Por supuesto, filial, éramos filial, claro que sí.
Sí, casi era el mismo equipo, digamos. Los mismos al principio con la misma ficha jugaban en Madrid, estaban en Madrid y allí... Claro, eso fue haciendo que recogieran la afición del Racing de Madrid, del Nacional, de la Ferroviaria, la Tranviaria, los equipos que había aquí, ¿no?
Con honor.
Y con eso, es que ya digo con que honor. Eran náufragos de que sus mejores jugadores se iban yendo al Madrid. Y yo creo que de ahí viene un sustrato que siempre ha sido un recelo.
No. Garate nunca se fue, ¿eh?
No, digo, escúchate, claro. Estoy hablando de los equipos que desaparecieron antes de la guerra, ¿no? ¿Ves cómo estáis siempre? Estoy hablando de los equipos que desaparecieron antes de la guerra porque sus mejores jugadores se los llevaba el Madrid. ¿Eh? El Atleti y el
Barça. No echo de menos a ninguno.
Goyo,
señor Relaño, ¿le ha enviado ya su libro a Florentino?
No se lo he enviado porque no lo acogería con gusto. No,
¿por qué?
Se lo he enviado a gente del Madrid. Pues porque no rompió él las relaciones conmigo hace tiempo, uh-huh, y no sé. Sí lo tienen otras personas, vale, del Madrid, lo tiene Butragueño, lo tiene José Hansen Sánchez, lo tiene Ancelotti, pero que creo que no lo tomaría ni a bien, no lo sé. Le gustará si lo lee, si tiene interés y curiosidad le gustará, y si se diera la ocasión de que me llegara algún mensaje de que le apetecería, pues se lo enviaría y dedicado, de verdad, con gusto, ¿eh?
¿Con qué dedicatoria?
Pues una favorable.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí, hombre, en este sentido, vamos a ver, hay en cualquier conflicto hay espacios de paz en los que podemos estar de acuerdo, y en todo lo que se libro cuenta y ensalza, seguramente estaríamos los dos de acuerdo. No hay ninguna, no hay por qué pelearse por todo, en todo y siempre que haya, ¿no? Que haya ocasión.
Y ya por último, mañana juegan el Cacereño y el Real Madrid. ¿Quién ganará? ¿Cuál es su favorito?
Pues hombre, supongo que el Madrid. Pero te voy a decir una cosa, no me
importaría lo contrario. Ojo con estos partidos.
No, sí, sí, no me importaría demasiado lo contrario, por lo que tendría de símbolo y porque a los... En general, los madridistas de viejo cuño, la copa nunca nos ha importado demasiado. No sé por qué.
Es un trofeo menor.
No empieces ahí con el Atleti, pero fíjate que el Madrid, y no se ha dado bien. Di Stéfano ganó una copa, eso se cuenta ahí lo que le costó, lo que lo intentó. Perdió una final con el Atleti de Bilbao, dos contra el Atleti en Madrid, por cierto. Y ganó una copa en lo que ganaba 5 Copas de Europa. Gento tiene más Copas de Europa que copas, bastantes más. Desde que existe la Copa de Europa, el Madrid ha ganado más veces la Copa de Europa que la Copa. Es un torneo en el que, si el Madrid llega a la final, prefiero que la gane. Pero incluso, sinceramente, si el Madrid se cruza con el Athletic Bilbao, prefiero que la gane el Athletic Bilbao, porque entiendo lo que ahí significa y porque hasta cierto punto es mi segundo equipo, ¿no? La Copa no... Así como la Liga, sientes un... y el día que echan al Madrid en la Copa Europa es el peor día del año, en la Copa en sí no nos hace dormir mal. Bueno, por lo menos a los de mi quinta, ¿no?
Recuerden ustedes el libro de Alfredo Relaño, todo lo que escribe es una delicia, y todo lo que cuenta. El último minuto, días de gloria del Real Madrid. Mi querido Alfredo, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la dama del Atleti.
Herrera en COPE.
Estar informado.